tremendo saludo, queridos amigos y amigas de Radio Diferencia. Desde acá del Hospital Psiquiátrico del Salvador, en su programa Catarsis, en una semana llena de noticias, curas pedófilos, qué sé yo, Piñera dando la hora. Así que vamos en contingencia, vamos a hablar un montón de cosas de lo que está pasando en Chile. Pero vamos a partir, como siempre, con el espacio de Lois de Arte y Cultura en Arte sin Cura. Hola, Lois.
Hola, Juanito, ¿cómo te va? Muy buenos días, niño.
Creo que hoy día nos trae un tremendo personaje.
Sí.
El gran poeta maldito de Chile.
Pablo de Roca, cuyo nombre real era Carlos Ignacio Díaz Loyola. Licantén, región del Maule, nació un 17 de octubre. Era así,
le decían, en los ambientes literarios le decían el guaso de Licantén.
Claro, ¿te acuerdas cuando llegaba el diario Mercurio, subía claro. 5 pisos? ¿Cómo era eso? Bueno, acuérdate.
Subía las escaleras y dicen que llegaban a tiritar los momios cuando lo veían, porque les tiraba la poesía encima de la mesa y les decía, ahí tienen poesía burguesa.
¡Qué buena! Considerado uno del Premio Nacional de Literatura en 1965, considerado uno de los 4 grandes de la poesía chilena, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Fue un vanguardista rupturista que ejerció una gran influencia en la lírica de su país. Era militante del Partido Comunista.
Yo fíjate que sé la real causa de por qué Pablo de Roca se fue del Partido Comunista. Que no aparece en casi ninguna parte, porque yo leí una entrevista a un hijo y ahí contó la papa.
Oye, Lucho sabía, el Luis.
Es un lío de faldas.
Sí.
Bueno. Es un lío de faldas.
Aquí dice, en el año 1901 ingresa a la Escuela Pública número 3 de Talca. Y al año siguiente el seminario conciliar San Pelayo, de donde fue expulsado en 1911
por hereje.
Claro, a mí me pasó lo mismo. Por leer y difundir libros blasfemos. Tú sabes que yo tengo un amigo que no sé si estará vivo, no me acuerdo el apellido, y nos metíamos a la Catedral de Concepción, que era lo más Jai que tienen los curas católicos, al frente de la plaza, y me decía este niño, oye Lois, me decía, ponte de aquí, yo te voy a confesar, y si hay gente déjala pasar, y se puso adentro del confesionario, empezó a confesar a las personas y nos cachó un hombre que hacía el aseo. Salimos corriendo antes de llamar a los pacos, weón.
O sea, ¿tú estuviste metido en el ambiente eclesiástico?
No, hereje, claro, pero no eclesiástico.
¿Los curas son de género, que
lo hizo? No lo tomes por ese lado. ¿Ah? Tomen por el lado de que hicimos herejía en ese momento. Y en otra oportunidad pasan todos estos cuestionamientos en el río de un auto y dicen, oye, son las 12 de la noche del día 24 en la noche, y ahí está el, ¿cómo se llama el monito que ponen en los curas? ¿El niño bueno? ¿Cuánto es?
El niño Dios.
Sacaron el niño Dios, weón. Dejaron tuvieron que pedirle protección al alcalde Aste, y no se dan 2 pesos. Esa era mi
vida. Oye, bueno, quiero aclarar, digamos, de que no todos los curas son de género, y que ahora está muy generalizado este tema, digamos, de los abusos sexuales en la iglesia a menores de edad. Sí. Pero hay curas también que hay que reconocer, digamos, que han habido grandes curas, digamos, que han hecho mucho por la sociedad, sí, en general. Fíjate que ayer estuve conversando con una persona que había estado en un hogar del cura René Pienovi, acá en Valparaíso. Yeah. Y decía que fue un gran sacerdote que hizo un gran trabajo con los niños pobres de acá de la zona.
Mira, Juan, volvamos con lo nuestro. En el año 66 fue nombrado hijo ilustre de Licantén. El mismo año publicó su último libro editado en vida, Mundo a Mundo, Francia. El 10 de septiembre del año 1968, a los 73 años de edad, Pablo de Roca se suicidó de un balazo en la boca, siguiendo el destino de su hijo Carlos, muerto 6 años antes, y el de su amigo Joaquín Edward Bello, que se había matado ese mismo año de la misma manera. Toda, oye, la generación perdida.
Hay que destacar, digamos, que Carlos de Roca, hijo, fue un tremendo poeta que muy poco reconocido, y está dentro de varias antologías de poesía chilena como uno de los más grandes poetas que ha dado este país, Carlos de Roca.
¿Sabes? Sí. Yo quisiera algo. ¿Sabes que yo vi una obra de teatro en el Parque Cultural sobre Pablo de Roca con un actor de televisión? Se hicieron con la Valeria Parra, Pablo Roca y no recuerdo quién más. Y fue ahora bastante interesante sobre todavía Pablo Roca, ¿cachai?
Yeah. Fíjate que yo tengo, Lois, te quiero decir de que el año 84 por ahí, yeah, yo participé en un homenaje a Pablo Roca en la Universidad Católica del Paraíso, como uno de los organizadores de la actividad. Y fíjate que los que organizábamos el acto, todos eran literatos. Mi compañero Marcelo Novoa, me acuerdo que estaba Víctor Rojas, otro escritor, ellos escribían. Entonces ellos escribieron algunas crónicas para ese día. Entonces yo les dije, oye, ¿yo qué puedo hacer? Porque yo no escribo. Entonces me dijeron, píntate un retrato del viejo.
Pinté
un retrato de Pablo de Roca para ese día. Y tuvo bastante aceptación porque habían presente unos viejos que habían sido amigos de Pablo de Roca, entre ellos Manuel Astica Fuentes, el gran poeta que fue cabecilla de la rebelión de la escuadra en el año 31, y me dijo, es él, me dijo. Así que salí muy contento de esa actividad, la quiero recordar, digamos, porque fue, imagínate, fue en plena dictadura, hicimos ese homenaje en la Católica.
Oye, ¿pero quién más nos puede contar lo de Pablo de Roca?
Pablo de Roca, sí, sigamos. Toda la amargura del poeta se puede expresar en la siguiente declaración con motivo del Premio Nacional de Literatura. Mis impresiones en este momento son contradictorias. Cuando vivía Winnet, mi mujer, y también mi hijo Carlos, antes de que la familia se destrozara, este galardón me habría embargado de un regocijo tan inmenso, infinitamente superior a la emoción que siento en este momento. Hoy, para un hombre viejo, este reconocimiento nacional que indudablemente me emociona no puede tener la misma trascendencia.
Claro, porque a Pablo de Roca fue reconocido muy tarde, claro. El Premio Nacional se lo dieron muy tarde, cuando después ya había muerto su mujer, Binet, que ahí les podría decir que ese amor con Binet, su esposa, fue una de las historias de amor más lindas que hay dentro de la literatura chilena.
Sí.
Que se conocieron, digamos, o sea, por cartas, se carteaban, sí, y ahí se enamoraron. Oye, así que es una historia muy hermosa. Raúl, Lois, vamos a dejarlo hasta acá.
Hago una pregunta. Una pregunta. ¿En qué año, en 1984, tú conociste a la suegra, a la yerna, o no?
No, lo conocí ahora, hace poco.
¿Qué te pasó los 84 que hablaste?
Ahí lo voy a contar después, dejemos, porque Pablo de Roca hay harto que hablar, ya. Así que
para contar, tengo que decir que en el 84 me llegó eso que tú sabes. Ya,
vamos a irnos con tu tema musical, Lois.
Charlie García, y dice, ya no quiero volverme tan loco.
Ya, nos vamos con Charlie García.
Yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos. buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el
Después de escuchar a uno de los grandes emblemas del rock latinoamericano, Charlie García, vamos a irnos ahora con Mabel, que nos trae su espacio Sanamente y, como siempre, nos trae un tema muy interesante para sanarnos. Hola, Mabel.
Hola, Juan. Hola, mis queridos colegas de Radio Diferencia. Hola, mis queridos radioescuchas. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades, en un día soleado pero frío. Y les doy un cordial saludo desde Radio Diferencia, porque las diferencias hacen nuestras diferencias. Y les voy a hablar de un tema interesante, se llama Ekadasi, el ayuno de gran poder. Los beneficios del ayuno son bien conocidos ya desde la antigüedad y también se encuentran bien documentados en diversos textos sagrados, tales como los Vedas de la India. El ayuno de Ekadasi corresponde al undécimo día después de la luna llena y al undécimo día después de la luna nueva. Realizar ayuno en los días indicados trae enormes beneficios físicos y espirituales. El ayuno de Ekadasi, mis queridos radioescuchas, se practica el primer día de luna nueva y el primer día de luna llena. De acuerdo a la ciencia, se tarda de 3 a 4 días para que los alimentos que ingerimos hoy en día lleguen a nuestro cerebro. Ahora, si comemos liviano en el día de Ekadasi, el consumo alcanzará al cerebro correspondiente en la luna nueva y día de luna llena. En estos días la presión de la Tierra está en su máximo, lo que conduce a un desequilibrio en todo, incluyendo los procesos de pensamiento. Por lo tanto, si la entrada de nutrientes al cerebro está en un mínimo, las posibilidades de que el cerebro caiga en cualquier actividad rebelde debido al desequilibrio de la presión también son mínimas. De esta manera se genera un balance beneficioso para nuestro cuerpo físico espiritual. En el día de Ekadasi, en comparación con cualquier otro día del ciclo lunar, la presión atmosférica es más baja. Por lo tanto, el mejor momento para ayunar y limpiar el sistema intestinal. Les quiero contar que el ayuno de Ekadasi es muy bueno porque limpia el estómago, se limpia los intestinos, el cerebro se regenera, las células comienzan a funcionar mejor y se limpia todo el sistema intestinal. Se reordenan los órganos para no enfermar y es ideal ayunar para restablecer la buena salud de todo el organismo. Bueno, este es mi tema para hoy. ¿Qué te pareció, Juan?
Interesantísimo.
¿Sabes? Les puedo comentar a mis queridos radioescuchas que yo he practicado el ayuno y se puede ayunar haciendo peticiones y se cumplen las peticiones. Y sobre todo que se regenera el organismo con el ayuno. Se limpian las células, las neuronas, se limpia el sistema sanguíneo y se ordena todo el organismo. Hace muy bien para la salud practicar el ayuno dos veces en el mes, así que lo recomiendo. Gracias, mis queridos radioescuchas. Y ahora le doy paso a Michael, que nos va a hablar de astronomía.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, soy Michael. Me gustaría hablar de la Luna, nuestro gran satélite que está cercano a la Tierra. Y aquí empiezo. La Luna es el único satélite natural de la Tierra con un diámetro ecuatorial de 3.474 kilómetros. Es el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Un cuarto del tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande. un cuarto del diámetro de la Tierra, uno fraccionado 81 de su masa. Después de Io, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación sincrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuras mares lunares de origen volcánico, entre las brillantes montañas antiguas y las destacados problemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo, después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar al del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto importante de influencia cultural desde la antigüedad, tanto en el lenguaje como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. Eso sería todo, amigos, por hoy.
Michael, quiero preguntarte que tú una vez dijiste, me comentaste de que el hombre nunca llegó a la Luna. ¿En qué te basas para decir eso? Porque tú dijiste de que era un montaje. ¿Es verdad que el hombre no llegó a la Luna y por qué crees eso?
No, son solamente especulaciones. Lo que pasa es que un ufólogo, no me acuerdo el nombre, hace tiempo atrás dijo claramente que no, que eso era un montaje. Ahora, si tú ves por el YouTube, ¿cierto? Tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos nunca flamea y tampoco nunca se cae. ¿Te das cuenta, no? Entonces, por ejemplo, ahí se tiene una especulación si realmente, por ejemplo, realmente el hombre, Neil Armstrong y los demás, ¿cierto? Si tienen, digamos, manchar el nombre de ellos, la reputación de ellos, si realmente habrán llegado a la Luna. ¿Te das cuenta, no?
Se hizo otras cosas. Dicen que ellos vieron una operación perdida. Dicen que ellos vieron ovni o otras cosas extrañas que no mencionaron, que no pudieron mencionar. Y dice que en el lado oscuro de la Luna hay cuestiones que están ocultas, que pueden hasta construcciones antiguas que no las hemos mencionado a la NASA.
Ah, sí, claro, sí, se han mencionado varias cosas referentes a la Luna, digamos, como también Marte se mencionó, ¿cierto? Y que, por ejemplo, se encontró una cara visible del tamaño, por ejemplo, de las pirámides de Egipto.
Sí, correcto, pirámide y también una esfinge se había encontrado en Marte también.
Claro, exactamente. Pero bueno, eso lo dejamos para la especulación de cada uno, digamos.
Oye, pero disculpe, pero hay pruebas concretas, digamos, de que por ejemplo, ahí trajeron piedras, tierra.
Se han visto por YouTube, tuve fotos o imágenes de construcción que parecen que fueran hechas por el hombre, porque estaban media borrosas, pero las pusieron por computador y salían como que fueran una estatua en Marte, que era así, ¿caché? Y también la Luna hacía una especie de construcciones que están ocultas, digamos, que no las quieren mencionar.
Sí, no, pero correcto, pero esas son especulaciones y no son cosas concretas. Pero igual pueden ser formas, digamos, es como lo mismo cuando la gente se pone a mirar las nubes y ve un oso, ve un elefante, qué sé yo.
Y que no sabemos
esto. Claro, por eso te digo, o sea, eso es, pero no son cosas concretas, pero por ejemplo, con respecto al tema de los viajes a la Luna, se trajeron vestigios de la Luna, hay tierra lunar,
pero se sabe nada de la oscura de la Luna, dice que ahí podría haber.
O sea, ¿tú crees que realmente ellos llegaron a la Luna, Juan?
No, pues se trajeron
pero no se sabe nada en la oscura de la Luna. Dice que podría haber secretos que no están descubiertos en la oscura de la Luna. Y Marte también.
Bueno, y si tú te fijas la película que hizo Tom Hanks, dice claramente que, por ejemplo, los tres astronautas tuvieron problemas, digamos, en el aterrizaje. Ellos tuvieron que dar la vuelta a la Luna, cosa que esa cara no es visible para el hombre, ¿cierto? De acuerdo a cuando estaba en la Tierra, ¿cierto? Y bueno, como Houston, digamos, ordenó, digamos, para aterrizar en la sonda espacial cuando ellos tuvieron problemas, digamos, con el combustible y con el aire, ¿eh? Entonces deja la especulación de cada uno.
Ya, estamos, chiquillos, llegando al final del espacio Sanamente de Mabel. Así que, Mabel, nos vamos a ir ahora con tu tema musical.
Sí, yo voy a pedir un tema de Lady Gaga, Paparazzi.
Nos vamos con eso entonces.
Adiós, mis queridos radioescuchas.
Vasco. qué será que andan suspirando por las alcobas?
Estamos de regreso, amigos, y ya escuchamos la característica de este espacio de salud mental en un lugar de La Mancha, donde vamos a conversar hoy día sobre un tema muy interesante y muy masivo, que es el tema de la depresión. ¿Cuándo hablamos de depresión? ¿Cuándo hablamos de un bajoneo? ¿Cuándo hablamos de tener un trastorno psiquiátrico mayor, como una depresión endógena, etcétera, etcétera? Es muy interesante este tema e incluso da para más de un programa. Bueno, en un lugar de La Mancha nos hemos caracterizado por cambiar, digamos, el formato de los programas anteriores que tuvimos acá en este espacio, que era leer sobre temas que cualquier persona los puede leer. Entonces estamos tratando de cambiar el espacio y de hacer un programa de salud mental con testimonios directos, digamos, que padecen alguna patología o que la han padecido o que han tenido alguna experiencia con algún trastorno psiquiátrico. Hoy día vamos a partir diciendo que la depresión se ha transformado en un problema de gran importancia para la salud pública, dado que es una enfermedad frecuente de consecuencias nefastas para la persona, familia y sociedad, si no se trata oportuna y adecuadamente. Se estima que entre el 20 al 25% de la población padecerá al menos una vez en su vida una depresión, con una prevalencia entre 1 a 6% de la población. Fíjese que en un estudio realizado en varias ciudades del mundo, Santiago presenta el más alto porcentaje de consultas por problemas de depresión en atención primaria o de medicina general, el 29,5%. En comparación a otras grandes ciudades como Manchester, 16,9, Río de Janeiro, 15,8, París, 13,7, Nagasaki, 2,6. Es decir, aproximadamente un 30% de las personas que consultan a atención primaria o consulta ambulatoria de otras especialidades tienen una patología depresiva. Bueno, chiquillos, como les decía, vamos a conversar un poco. Yo también soy una persona que ha padecido depresión, porque yo tengo un diagnóstico de trastorno bipolar. Y para los que no saben, el trastorno bipolar se caracteriza justamente por tener periodos de depresión y de manía, que es un periodo más eufórico donde uno manifiesta, digamos, grandes alteraciones entre un estado y otro. Así que voy a conversar con Carlos hoy día, que es un miembro de la radio, y nos va a contar un poco sobre cuál ha sido su experiencia con la depresión y cómo le afectó a él en su vida cotidiana, ya sea para sus actividades de trabajo, de estudio, etcétera. Hola, Carlos, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás, Juan?
Carlos, estamos hablando de un tema que es bien masivo, bien conocido. ¿Quién no ha padecido depresión en este país, este, un país depresivo? Bueno,
hay una gran diferencia entre depresión y bajoneo, que no es lo mismo.
Claro. Por ejemplo, de repente llega uno, yo a veces le decía a mi médico que me diera remedios para la depresión, y me decía: Juan, tú no estás depresivo, no estás enfermo de depresión, estás estable, así que no te voy a medicar usando, digamos, ese diagnóstico. Bueno. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la depresión?
Bueno, yo mi historial, digamos, de diagnóstico, tuve el mismo diagnóstico que tienes tú. Trastorno de obsesivo bipolar, me lo descubrió una psiquiatra en Quique. Yo fui por un abuso y consumo de sustancias ilícitas, digamos, droga, y saltó esta enfermedad, digamos, este diagnóstico que hizo sobre mí. Me hizo hacer todos los exámenes de rigor, de sangre, orina, escáner, y me descubrieron depresión endógena. Y empecé el tratamiento, pero yo tenía un abuso de sustancias, o sea, era doble. Más me va, si
una dual, persona, dual, lo que le llamamos dual, lo digamos. Dual,
claro. Y el diagnóstico que tengo en la actualidad es porque tuve un periodo psicótico y sigo manteniendo este estado ansioso depresivo, porque el diagnóstico que tengo en la actualidad es esquizoafectivo, que significa un estado psicótico con una depresión, digamos, con un trastorno obsesivo bipolar, es junto a una patología dual, aparte del consumo de sustancias ilícitas también. Eso.
Oye, Carlos, pero ¿cómo se manifestaba en lo cotidiano la depresión? O sea, ¿en qué te afectaba? ¿En qué cosas, digamos, de lo que uno hace en las cosas domésticas, por ejemplo, dormir más, por ejemplo?
Estar despierto gran parte de la noche viendo películas, escuchando música, no bañarse, no afeitarse, no lavarse.
¿Qué pasaba, por ejemplo, con el apetito, por ejemplo?
No comía muy poco. Ya. Poco apetito, pocas ganas de trabajar, casi nula. Dejarse crecer la barba por un mes entero, no salir un mes entero de la pieza donde vivía. Estar hediondo, estar mal, o sea, en el sentido que
ni hablar, por ejemplo, de trabajar, de realizar alguna actividad práctica,
digamos. Y tenía la suerte de que tenía un casero, una persona que la arrendaba yo y no me cobraba la renta porque estaba enfermo, sabía que estaba enfermo y no me echaba de la casa donde yo vivía. Tuve como un año y medio sin pagar arriendo. Y vivía en un estado opresivo y más encima los consumos de sustancias ilícitas. Si en una persona normal lo bajonean, en una persona que tiene un trastorno ansioso bipolar y una depresión endógena, es doble el castigo.
Oye, Carlos, por ejemplo, nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando, ¿cuándo tú crees que es recomendable que ellos consulten a un profesional de salud mental, ya sea a un psicólogo, por ejemplo, o a un psiquiatra, sobre un estado que ellos consideren que están mal? ¿Y cuándo tú crees que es necesario realmente consultar a un médico?
Mira, yo creo en la salud mental preventiva. Yo creo que todas las personas, las personas humanas y ciudadanos de Chile tienen que hacerse ver alguna vez en la vida por un psiquiatra o un psicólogo. Y ahí pueden, el profesional puede diagnosticar o puede indicar los fármacos que tienen que tomar para poder salir de eso. Pero yo logré salir de la depresión, pero también en la actualidad tomo un remedio que es para un estabilizador del ánimo, que es el famoso ácido valproico, que es para estabilizar el ánimo.
Bueno, Carlos, estamos medio topando en el tiempo, pero bueno, lo importante, Carlos, es que la gente tenga y considere, digamos, de que cuando existe un estado, digamos, muy nublado, que ven todo negro, que como dices tú, que le afecta el apetito, que le afecta, digamos, el sueño, etcétera, etcétera, es bueno consultar y es bueno tratarse. Así que gracias, Carlos, haber estado en este espacio en un lugar de La Mancha, y en una próxima oportunidad estaremos con un tema tan interesante como el tema de la depresión, que lo vamos a seguir tratando, ¿eh? Porque hay un montón de temas con respecto a hablar un poco sobre cuáles son los tratamientos y cómo uno puede irse liberando de este mal que es tan masivo en nuestro país. Ya, chiquillos, nos vamos a ir con un tema musical. Vamos a escuchar a un grupo de acá de la quinta región de la ciudad de Quilpué, a Congreso, El Cielito de mi Pieza.
Viajando
estamos de vuelta, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su espacio a la vena, que vamos a irnos ahora con el tema de contingencia. Vamos a hablar de lo que está pasando en Chile. Hay harta noticia, chiquillo. Harto lo que ha pasado con el gobierno, con Piñera, con los curas, con lo que está pasando con respecto al tema del ministro Rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vamos con Carlos y con Leopoldo. Hola, chiquillos.
Hola, ¿cómo estás, Juan?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Bueno, resulta algo más bien vergonzoso que un ministro de Estado diga que el Museo de la Memoria es un montaje. No, el Museo de la Memoria se creó y se inauguró para recordar a los detenidos desaparecidos que murieron en aquella época.
Claro, y lo más grave es que deslegitima la posición, digamos, política, en el sentido de no partidos políticos, sino que el Museo de la Memoria significa un recordatorio para que no vuelvan a ocurrir nunca más los tristes hechos que ocurrieron en los 70 y parte de los 80 en dictadura militar, donde fuimos arrasados y destruidos y fuimos destrozados a la sociedad chilena. No solamente murieron estas 3.000 personas y un poco más, sino que murió una parte de Chile, una parte de la ciudadanía, una parte de la alegría del pueblo chileno, que eran personas comunes y silvestres que murieron por una causa que quizás tampoco era tan justo, digamos. No sé, es terrible. Los dichos del ministro Rojas son terribles, son de una ignominia, de una vergüenza, del porte de un buque. ¿Y para qué decirlo de Ampuero? Que bueno, no lo extraña. Ampuero es un satrapa como peor que Piñera, quizás.
Yo había leído un libro de Ampuero, no es tan mal escrito, hay que reconocerlo, ¿eh? No. Pero el problema que tiene es que se dio vuelta la chaqueta, ¿o no?
Digamos, o sea, pasó de un izquierdismo de el guatón, el Roberto Ampuero, el típico caso de los izquierdistas que se pasaron a las filas de la DINA, en este caso intelectual, es un DINA intelectual, si se puede decir de alguna forma, porque como el guatón Romo se pasó de dirigente poblacional encarando al propio presidente Allende en una construcción de casas sociales, digamos, y está grabado eso, el guatón Romo diciéndole al presidente Allende, increpándolo, y después se pasa al otro bando. Ampuero es lo mismo, pero en la parte intelectual. Eso.
Leopoldo, ¿y qué pasa con el subsecretario de Salud?
El subsecretario de Salud, Luis Castillo, la polémica que se abrió es debido a que fue director del Hospital Clínico de la Universidad Católica y se relaciona directamente con la muerte de Eduardo Frei Montalva.
Según lo que se dice, él habría ocultado la autopsia que se conservaba ahí en el Hospital de la Católica y lo ocultó esa información, ¿es así o no? Y por eso estaría siendo cuestionado para su salida.
Se ocultó información sobre la muerte y la autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva. La familia Frei presentará acciones legales y los creyentes acaban de poner velas frente al hospital de la Universidad Católica Redux Christus.
Leopoldo, sería bueno decir a nuestro auditora, contarle, digamos, que el caso Frei ya es un caso, digamos, de que está comprobado de que fue asesinado el presidente Frei. O sea, yo creo que la sociedad chilena todavía no ha asimilado, digamos, eso, digamos. Frei fue asesinado, eso ya está comprobado.
Sí, pero los médicos de aquella época eran otros, no son los de actuales de ahora.
Correcto.
Polémica interrupción de Patricia Maldonado. Tuvo un fuerte encontrón y pleito con Alejandro Groy mientras él y los actores estaban promocionando la teleserie Casa de Muñecos, la nueva nocturna de Mega, tras lo cual ello provocó que Alejandro Groy se retirara del estudio de Mega. De mucho gusto.
Bueno, eso no me llama la atención, siendo el canal 5 Megavisión un canal de derecha, canal que solamente da producto chatarra, mirando que su gran programa Morandé con Compañía es prácticamente un programa de esperpento, de monstruo, digamos, donde se muestran enanos, se muestran niños que son hombres, hombres que son niños, donde se muestra lo peor de nuestra sociedad, lo más terrible que tiene de esta sociedad, que es bastante discriminadora y que no tiene relación con la condición humana. Yo creo que si antiguamente en el siglo XIX se presentaba a los monstruos, digamos, como el hombre elefante, como el Morandé con Compañía, hace prácticamente
claro,
lo mismo.
Se presentaban en los circos.
En los circos,
claro.
Como la...
algo que ya es intolerable de la sociedad actual.
Claro.
Oye, pero la televisión abierta ya ha perdido, digamos, poder, porque ahora tenemos el cable, tantos canales de cable para...
Sí, pero no todas las personas tienen acceso a cable, sino...
Claro, hay mucha gente que ve Morandé con Compañía, y es un programa, como dice el Carlos, donde se burlan, digamos, de las deformaciones físicas de las personas, donde usan un humor muy vulgar. Ese programa lo vulgariza todo, vulgariza a la mujer, vulgariza, digamos, a la homosexualidad. Es un programa, digamos, donde se caracteriza por eso.
Sí, es realmente una feria de esperpento lo que muestra Morandé con Compañía, y me da pena que sea la televisión chilena la que pueda soportar esto. Pero no me extraña, porque es de un canal que es reaccionario. Megavisión, el dueño fue Ricardo Claro, y Ricardo Claro claramente era un firme adherente a la dictadura militar, y implantaron su ideología sociopolítica en el canal Megavisión. Y si estaba un personaje como Patricia Maldonado, personaje nefasto de la televisión chilena, que le hace un muy flaco favor a la televisión chilena, no me extraña que la apañen a Patricia Maldonado y que le den tribuna, porque es una persona que claramente la compadre del satrapa del innombrable, que es el general Pinochet. Entonces no me extraña que ella haya dicho que los 3.000 detenidos desaparecidos estaban viviendo en Europa cómodamente y que aquí no había muerto nadie, que muchas veces lo dijo la señora Patricia Maldonado.
Claro, hay que recordar también que Quique Morandé animaba los cumpleaños de Pinochet. Bueno, chiquillos, nos vamos...
Oye,
a ir ahora...
Tengo que comentar que Piñera acaba de poner una polémica ley de registrar a todos los fetos no nacidos.
Ya, chiquillos, estamos llegando al final, sí. Después vamos a dejar ese tema, que también tiene un poco de populismo, diría yo. Bueno, chiquillos, nos vamos a ir a un tema musical. Leopoldo.
Vamos a con José José, Mujeriego.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
enredado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero.
Los 22 actores ya están en el campo de juego, señores. El encuentro va a comenzar. ¡Comenzó el partido! Y lo vamos a vivir con la alegría de siempre. La historia ya está en marcha.
Mis queridos y mis queridas radioescuchas, acá comienza Arriba de la Pelota. Vamos a irnos con el fútbol.
Hola, Jackson.
Hola, Juan. Hola, Klaus.
Hola, Klaus, ¿cómo están?
Hola, Jackson.
Hola, Juan. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Diferencia?
Oye, quiero un tema ahora, pues. Empezó el campeonato. Fuimos era Wander con Juan, ¿te acuerdas, Juan?
Sí, bueno, ahí vamos a irnos luego con Vagabundo, el espacio, digamos, donde hablamos del equipo Caturro.
Vemos ahora que Vidal va a inaugurar su temporada en Barcelona junto jugando contra Maripán de el Alavés, ¿no es cierto?
Sí, sí. Para la primera fecha del campeonato español, la española.
Ya. ¿Qué más tenemos ahora? Vamos que Colo Colo va a jugar ahora con Iquique, pero va a guardar varios jugadores para el partido contra Corinthians y contra la Chile por semana. También tenemos eso que comentarlo.
Sí, chiquillos, hay que hablar también, digamos, de lo que pasó con Temuco, ¿eh? En la Copa Sudamericana.
Fuera por secretaría, es terrible.
Sí, buch, Temuco ganó los dos partidos, ganó en Buenos Aires a San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes de la República Argentina, y le ganó 1-0 acá como local en la ciudad de Temuco. Lamentablemente, por una mala inscripción de un jugador. Pero hay que reconocer, digamos, de que Temuco se equivocó, o sea, eso, el reglamento es claro al respecto, ese es el problema.
Hay una confusión al respecto, dice que la Comebol fue la que hizo la mala inscripción, pero lo que yo tengo entendido es que el equipo Marcelo Salas, porque Marcelo Salas viene de Temuco, va a apelar de nuevo a esa posición.
Sí, pero dice que no va a cambiar la resolución,
¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora hay que ver lo que pasa con Corita, Colo Colo y vamos a ver qué pasa, lo van a hacer también, que no jueguen Chueco también.
Disculpa, oye, lo otro que lo mala suerte que cuando, digamos, el público, la barra de Temuco, digamos, a tomar también, porque apedrearon el bus que venía de San Lorenzo y también tiraron piedras, monedas,
es
cuando estaba el estadio. Y
están boletos por la
mano. Por... Le llegó el ojo, en la frente, casi una moneda y le sangró.
Ah,
y creo que vienen, digamos,
sanciones.
Se va a cerrar a lo mejor el estadio durante unas temporadas.
Pero solo internacional, no nacional. Solo internacional, no nacional.
Ahí no sé, bueno. Internacional, sí.
¿Quién nos puede cortar, Jackson?
Bueno, yo me puedo contar que la cartelera de fútbol son los siguientes partidos. En local, San Luis va a recibir a Unión Española. La visita en el estadio Elías Figueroa.
Sí, aquí ahora estamos justamente, pasé por el estadio recién.
Sí, están poniendo la valla para abajo.
Estaban ingresando los hinchas de Unión.
Claro,
de
claro, estaban con corte trancho de camino. Puede seguir a Antofagasta, enfrenta a Unión La Calera en el estadio Calvo y Bascuñán. Después la U enfrenta a O'Higgins en el estadio Nacional. Después Everton enfrenta a Huachipato en el estadio San Carlito. Y Quique a Colo Colo en el estadio Zorro del Desierto. Después, Universidad de Concepción enfrenta a Temuco en el estadio Esther Roa. Y finalizando, Universidad Católica enfrenta a Curicó en el estadio San Carlos de Apoquindo. Eso puedo contarle, amigos.
¿Cómo ven, chiquillo, el campeonato de Primera A en el fútbol chileno? ¿Encuentran que es un campeonato competitivo? ¿Está bueno el campeonato? ¿Es bueno el nivel del fútbol chileno?
Hay que ver la vuelta de Enrique, que fue algo positivo, que a lo mejor puede la selección. Y vemos la delantera, la Chile tiene que Arancibia y Solano, una delantera joven, y Enrique de 24 años, el otro 20, 21 años. Es una interesante esa delantera. También se afirmó en la defensa, ahora que se acaban a Jara, que ya no da para más Jara. Van a trajeron a Espinosa con mediocampo para volante contención. A lo mejor se afirma la Chile, sería interesante lo hiciera para el campeonato oficial, se fuera más atractivo. Colo Colo tiene pareja Barrio, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, si se afirma o no se afirma.
Disculpa, bueno, con relación a al partido que tiene con Iquique, que es el domingo, y también Colo Colo, digamos, que tiene con Iquique y también con Corinthians. Lo que pasa es que tiene un poco de temor el entrenador, que hay muchas tarjetas amarillas.
Sí, entonces, ya había un lado ya que iban a tomar jugadores.
Claro, o sea que pueden quedar muchos jugadores fuera del partido.
Chiquillos, nos vamos con Vagabundo.
Tú adelante, tú, Juan.
Vamos a irnos con Vagabundo. Bueno, aquí estamos, digamos, los verdes, que como decía Klaus empezando este espacio, de que el domingo pasado estuvimos en el partido de Wanderers con Puerto Montt aquí en Valparaíso.
Vale.
Y Wanderers ganó por 2-1, un partido muy discreto, sí, hay que decirlo. No fue un gran partido de Santiago Wanderers, pero sí fue efectivo, digamos. Y hay que decir también que es el segundo partido del técnico Miguel Ramírez. Lamentablemente él debutó con una derrota ya en
Valdivia. Un debate, una goleada.
Sí. Claro, pero fue un partido muy irregular, Klaus. Fue un partido en un chiquero, en un barrial, donde le cobraron tres penales, contra Wander. Claro, entonces fue un partido muy irregular, muy. Entonces no se podía realmente medir, y además Miguel Ramírez ni siquiera había tenido la oportunidad de asimilar un poco de las piezas que tenía para ese día. Así que, pero ya se va a firmar Miguel Ramírez y mañana domingo Wanderer juega en San Felipe, con Unión San Felipe a las 12 horas. No sé, Klaus, ¿qué te pareció a ti? ¿Crees que a Wanderer le falta un volante de creación, por ejemplo? Porque a Wanderer se le fue Jorge Luna, que está jugando en Cobreloa y lo está haciendo muy bien. Sí. Entonces, lamentablemente, esa pieza yo creo que fue fundamental, esa que se le haya ido Jorge Luna a Wanderer.
Yo creo que le falta de todo. Tú antes que hablabas de la Valenzuela, yo no vi que hiciera tanta cosa de Valenzuela. Le falta de todo, Wanderer. No tiene presupuesto a contratar jugadores y la cantidad no funciona últimamente, ¿cachai?
Claro.
Mira, yo pienso que hay material, pero el problema está en que se tiene que ir ajustando, digamos, con el nuevo técnico. Creo que Miguel Ramírez es un técnico con experiencia.
Sí, tuvo una buena campaña con quién,
con San Luis de Quillota. Acuérdate que Miguel Ramírez estuvo en la mira de Colo Colo y estuvo en la mira de clubes de Santiago.
Sí, me acuerdo.
Le estaban echando el ojo y lo estaban intentando. Entonces yo creo que Wanderer se hizo de un buen técnico, y yo creo que los Vagabundos, Klaus, van a salir de la incómoda situación.
Aquí le dicen Jackson, quiero hablar.
Bueno, disculpa, Klaus. Lo que pasa es que la Católica defiende su título de puntero del torneo nacional.
¿Con quién juega?
Con Curicó Unido, de local.
Ah, pues Curicó, no, calidad de la que anda bien. Ya, pero los cajones los puedo ver porque tengo a CF Premium ahora, ¿cachai? Así que puedo ver los partidos, analizar un poco cómo está el continente y todo, ¿cachai?
Oye, chiquillo, quiero decirle, retomando el tema de Vagabundo, Wanderer juega con Melipilla el próximo partido como local.
Vamos a ver qué pasa, ojalá podamos ver ese partido.
¿Qué pasa?
¿Qué va a agregar, Enrique?
No, que bueno, ya hablaron del fútbol internacional,
tiempo en realidad.
¿Ah?
No tuvimos tiempo,
¿no? No tienen tiempo, de Vidal, Sánchez.
Algo me dice que van a
jugar en Argentina,
y Pablo Díaz, que se fue también a hablar de Sodilla por 7 millones de dólares. Ahora sí te dice que colocó, no recibiría toda esa plata porque 12 millones que le corresponden porque hay un problema legal, algo así, ¿cachai? Se está discutiendo ese problema.
Me informan a través de los encargados técnicos de acá de la radio que Wanderer está jugando ahora. Yo pensaba que jugaba mañana, juego hoy día a las 12, no me equivoqué. Juego hoy día a las 12 y va empatando en San Felipe.
Ya. Hoy sí que estamos llegando al final del tiempo, así que voy a pedir una canción. Quiero hacer una canción de un tipo de recuerdo que es actual todavía, porque ganó el premio de literatura hace 2 años. Bob Dylan con Pasaje de Desolación, de Desolación Robo. Hasta luego, chiquillos.
Ya, chao,
hasta
amigos.
Pronto, chao. Reescuchar. Hasta pronto.
a blind commissioner, then got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady Shannon, look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know why she smiles and puts her hands in her back pocket. Betty Baker style. And come Romeo, he's moaning. He belongs. Says you're in the wrong room.